Hoy por hoy Andalucía Centro. Javier Sánchez.
Estamos de vuelta, segundo tramo de Por Hoy Andalucía Centro hasta las 2 de la tarde. Enseguida repasamos la amplia y extensa crónica informativa de este martes. Nos espera también López Ruiz, el presidente de la Mancomunidad de la Subbética Cordobesa, este fin de semana presente en Bitrave, la feria del turismo que se celebra en Barcelona, y hablaremos de empoderamiento femenino a través de un proyecto de talleres dirigidos a mujeres que está desarrollando la Asociación de Mujeres Amanecer de Fuente de Piedra, que lidera este proyecto Las Mujeres Damos un Paso al Frente, que se están desarrollando estos talleres en distintos municipios de la comarca de Antequera.
Ven a la octava Feria del Vino de Tinaja y Gastronomía de Montalbán, con mucho arte, vino y flamenco. Del 1 al 3 de abril, disfruta del mejor vino Montilla Moriles y de la gastronomía de la Campiña en Montalbán, con desayunos molineros, conciertos, cultura, turismo rural, exhibiciones y paseos ecuestres. Octava Feria del Vino de Tinaja y Gastronomía de Montalbán, del 1 al 3 de abril. Ayuntamiento de Montalbán, Diputación de Córdoba.
Borjauto, Bosch Car Service para Osuna y comarca. Para todo lo que tu vehículo necesita. Electricidad, mecánica, neumáticos, tacógrafos y aire acondicionado. Ofertas permanentes en neumáticos y mantenimiento. Borjauto, desde 1989. En el área de servicios de Osuna frente a gasolinera. 95-481-5757.
¿Buscas sofás? Brico MC. ¿Buscas colchones? Brico MC. ¿Buscas muebles? Brico MC. Brico MC Alameda. Todo para tu hogar. Síguenos en Facebook.
Pasión, clase, belleza, energía, elegancia, funcionalidad, equilibrio, originalidad, estilo. Su tienda con todo para el hogar desde 1952. En Almedinilla, Córdoba. Muebles Aparicio.
Sigue la polémica a cuenta del retraso en la inauguración de la nueva estación del AVE de Antequera. El Partido Popular carga contra el Gobierno central porque la línea ferroviaria entre Málaga y Granada se vaya a poner en servicio este próximo lunes sin que la estación esté lista. Los trenes pasarán por Antequera, pero no harán parada en la ciudad de Los Dólmenes. Fernando González.
Sí, es, Javier, una nueva vuelta de tuerca a esa polémica a cuenta del retraso en la inauguración de la nueva estación de alta velocidad de Antequera. Está prácticamente finalizada, pero no llega a inaugurarse. El presidente local del PP, José Ramón Carmona, responsabiliza directamente al PSOE de este nuevo retraso y exige que la estación esté operativa antes de los meses fuertes de verano.
No sabemos cuándo van a terminarla. Llevan más de un año y medio diciendo que es inminente. ¿Cuándo nos van a contar la verdad? ¿A qué están esperando? Nosotros les exigimos que lo hagan de manera inmediata. Llevamos una moción a este pleno del Ayuntamiento de Antequera para exigir que se ponga la estación de manera inmediata con parada en Antequera. Y eso conlleva, insisto, que el retraso lo acorten lo máximo posible. Ya no hay nada que festejar, tienen que abrir la estación de manera inmediata, lleva mucho tiempo de retraso. Por ponerles el último dato, los antequeranos llevamos sin poder ir a Granada en tren más de 7 años, eso es claramente inexplicable.
Pues el PSOE de Antequera sale en defensa del gobierno, aunque comparten la necesidad de que la estación se ponga en servicio cuanto antes. El secretario general de los socialistas en esta ciudad, Francisco Calderón, recuerda los años de silencio por parte del PP cuando Mariano Rajoy estaba al frente del Ejecutivo Central.
Va a ser un gobierno socialista, nuevamente, quien va a poner en funcionamiento la estación de AVE en Antequera. Y si el alcalde de Antequera está predispuesto a llevar campañitas, como dijo, contra el gobierno de España, yo creo que hay asuntos sumamente importantes para también recriminarle a la Junta de Andalucía. Por tanto, si quiere, ¿verdad?, mirar por los vecinos, yo veo perfecto que se le recrimine o que se le demande al Gobierno central cualquier asunto que pueda beneficiar a los antequeranos. pero que se le haga también a todas las administraciones, que no mire el color político, porque estamos viendo cómo la Junta de Andalucía, desde que gobierna Moreno Bonilla, aquí las campañas contra la Junta han desaparecido.
Pues la nueva estación de AVE de Antequera acumula retraso tras retraso. La antigua estación dejó de estar operativa en abril de 2015. Desde entonces, Javier, Renfe mantiene un servicio de transbordos en autobús que se prolonga ya desde hace 7 años.
Y la Inspección de Trabajo, ante la denuncia presentada por Comisiones Obreras, corrobora incumplimientos de la normativa en materia de seguridad y salud en el trabajo en la empresa lucentina Brompi. Manolo González.
Sí, este organismo estatal, en su resolución facilitada por Comisiones Obreras, confirma, asegura este sindicato, la inexistencia de mecanismos de aspiración de las partículas en suspensión producidas por las soldaduras. Una deficiencia insiste la organización sindical, que genera elementos altamente tóxicos y dañinos para la salud de los trabajadores. Agustín Jiménez, de Comisiones Obreras.
Se ha podido constatar pues que la empresa estaba trabajando sin las aspiraciones adecuadas a los trabajos de soldadura. Emplazamos a la empresa que a partir de ahora se siente a negociar con los representantes de los trabajadores y también pues no siga con el hostigamiento hacia los hacia el presidente y al secretario por haber denunciado este tipo de actitudes por parte de la empresa, que luego se ha demostrado pues que eran veraces y que eran reales.
El pronunciamiento de la Inspección de Trabajo exige la subsanación de las carencias detectadas e incluso propone una sanción para la industria lucentina del sector de la calefacción. Comisiones ha querido destacar que en todo momento ha preferido alcanzar acuerdos con la empresa, participando incluso como mediador, han subrayado el presidente de la patronal cordobesa, Antonio Díaz. Este sindicato vincula la denuncia por la falta de medidas de aspiración con la suspensión de empleo y sueldo y despido posterior del presidente del comité de empresa y la interrupción también de la relación contractual y económica con el secretario del órgano de representación de los trabajadores.
Adelante Izquierda Unida reclama la puesta en marcha de un plan extraordinario de baldeo en Antequera para la limpieza de calles y fachadas tras el último episodio de lluvia y calima. Varios días después, el barrio sigue en numerosas calles y fachadas de la ciudad, Fernando.
Sí, Javier, aunque los operarios de Aguas del Torcal se afanan por intentar recuperar la normalidad cuanto antes, es demasiado trabajo. En este sentido, el portavoz de la confluencia, Fran Matas, considera que sería necesario realizar contrataciones extraordinarias por parte del Ayuntamiento de Antequera para reforzar la plantilla y así acometer este plan.
Las actuaciones realizadas hasta el momento por el Ayuntamiento han resultado del todo insuficientes para eliminar la cantidad de barro que ha sido o que se acumula en las calles de Antequera, y no solo la cantidad de barro que se acumula en las calles de Antequera, sino también, por ejemplo, en edificios municipales o en pistas deportivas. Y le invito a los antequeranos y a las antequeranas que se pasen por la pista de la Moralidad, que parece más bien una pista de vóley playa o de fútbol playa que una pista adecuada para el uso deportivo al que está destinado. O, por ejemplo, por el parque de skate, que también se encuentra en una situación bastante deficiente.
Pues desde Adelante Izquierda Unida también reclaman que se habilite una línea de ayudas económicas para las familias con menos de recursos y para personas mayores que vivan solas, para que puedan contratar la limpieza de sus viviendas y fachadas.
Esta calima ha ocasionado graves daños y graves perjuicios en muchas viviendas, muchas de ellas de personas sin recursos o con escasos recursos, pensionistas, mujeres viudas que viven solas, en definitiva familias que cuentan con escasos recursos y que ahora se encuentran ante la ingente tarea de tener que blanquear sus fachadas y sus patios o incluso tener que acometer cuestiones extraordinarias de limpieza que ellas mismas por sí solas no pueden.
Pues es una petición, Javier, formal, que han presentado vía registro de entrada en el Ayuntamiento de Antequera esta misma mañana.
Y el Pleno del Ayuntamiento de Puente Genil en Córdoba ha acordado con los votos del PSOE e Izquierda Unida instar a la Junta de Andalucía a que no suprima unidades educativas en 3 colegios públicos de la localidad. La Delegación de Educación en Córdoba comunicó hace semanas la intención de suprimir clases en los colegios Castillo Anzur, Dulce Nombre y Mira Genil. Raquel Rivera.
El Ayuntamiento de Puente Genil acordó acordado con la abstención de PP y Ciudadanos pedir a la Junta de Andalucía que mantenga las actuales unidades educativas de los colegios públicos de la localidad. El Pleno respalda así las reivindicaciones del Consejo Escolar Municipal y las asociaciones de madres y padres y la comunidad educativa de los colegios Miragenil, Dulce Nombre y Castillo Anzur. Hay preocupación en la comunidad educativa de estos tres centros porque consideran que si se confirman los planes de la Junta y se suprimen estas unidades, se perderán recursos y se reducirá personal docente en los colegios, lo que aumentará problemas como la masificación en las aulas. El concejal de Educación y del PSOE en el Ayuntamiento de Puente Genil, José Antonio Cruz Artacho, ha defendido en el Pleno que es momento de aprovechar la bajada de la natalidad para reducir la ratio de las clases y atender mejor la diversidad en las aulas.
Que si hay una baja natalidad o una bajada de la natalidad, puede ser el momento para que, incluso sin mucho incremento del presupuesto, podamos mejorar la enseñanza. Y es que la enseñanza hay que tomársela en serio, señor Velasco, porque la enseñanza es, ya lo hemos dicho antes, no solamente un ascensor social, que por cierto está ahora bastante maltrecha la visión que la sociedad tiene de ella, tanto de la enseñanza como de los maestros y de los profesores, sino que también es motor económico de nuestro país.
Por su parte, la concejala de Izquierda Unida en Puente Genil, Virginia Bedmar, advirtió que si se eliminan las clases, se limita la libertad de las familias de elegir centro educativo público.
Aquí donde queda entonces la libre elección por parte de los padres y de las madres, si no le queda otro remedio que, si quiere que sus hijos estén en un aula con niños de su edad, matricularlo en otro centro. No le queda otra. Aquí no hay libre elección. Se está limitando deliberadamente esa elección de colegios públicos.
El Pleno también mostró su apoyo al Colegio Miragenil para la concesión del aula matinal y el comedor escolar. La iniciativa municipal también ha reclamado a la Junta el refuerzo de los recursos humanos y materiales para cubrir la atención educativa en pedagogía terapéutica y audición y lenguaje en todos los centros escolares de la localidad.
Seguimos en Córdoba porque Lucena recuperará y, mejor dicho, replicará las vestimentas y las armas que portaba Boabdil, el último sultán del reino nazarí de Granada, cuando cayó preso por las tropas castellanas en la batalla de Martín González. En el transcurso de esa batalla, Boabdil fue capturado, trasladado y encarcelado en el castillo del Moral. Manolo González.
Sí, así es. El Ayuntamiento y el Museo del Ejército, ubicado en el Alcázar de Toledo, han concretado una colaboración sustentada en la divulgación del conocimiento y la trascendencia de la batalla de Lucena, datada en 1483 dentro de la historia de España. Hace unos días el consistorio avanzaba la inclusión como episodio central y de referencia en el calendario turístico y cultural de Lucena del apresamiento en el castillo del Moral del último sultán del reino nazarí, un hito clave en el devenir de la guerra de Granada. En el Museo del Ejército de Toledo se conservan la marlota, babuchas y botas que portaba Boabdil cuando fue hecho preso, así como la jineta con la que luchaba. Teresa Alonso, edil de turismo de Lucena.
Se ponen a nuestra disposición todos los documentos que tienen allí custodiados, así como bueno, la disponibilidad del personal técnico especializado en cada una de las piezas que allí se contienen, bueno, a fin de que bueno, pues podamos disponer de toda esa documentación para trabajar, para preparar esa réplica que queremos tener a disposición pues a lo largo de este año y el año que viene, para que puedan ser expuestas en nuestro castillo del Moral, en la Torre del Homenaje.
Tanto la propia Alonso como el alcalde Juan Pérez viajaban ayer lunes a Toledo, donde eran recibidos por el general Jesús Arena García, director del Museo del Ejército. Componentes de este centro histórico se han brindado, además, a participar en actividades a celebrar en Lucena sobre este acontecimiento del siglo XV. Entre el 21 y el 25 de abril, fecha en la que se conmemora el aniversario de esta batalla, el Ayuntamiento promoverá visitas teatralizadas, conferencias históricas, rutas por los parajes de la batalla, exhibiciones de esgrima y sesiones especiales de juegos de escapismo en el Castillo del Moral.
Pues estas y otras noticias se las contamos y ampliamos a partir de las 2:15, en algo menos de una hora, en Hora 14, Andalucía Centro. Hacemos un alto y saludamos a López Ruiz, el presidente de la Mancomunidad de la Subbética de Córdoba.
Hoy por hoy, Andalucía Centro.
Frimesa elabora platos precocinados congelados con los sabores y aromas de la cocina tradicional. Pruébalos ahora por solo un euro. Flamenquines, albóndigas, nuggets, San Jacobos, pollo empanado. Una selección de productos por solo un euro. Búscalos en el lineal de congelados de tu supermercado. Frimesa, una experiencia de sabor desde el primer bocado.
Los profesionales de la pintura solo eligen lo mejor. Por eso eligen Pinturas Luceplast. Luceplast es calidad, experiencia y proporciona conservación. Atención personalizada, técnica y profesional. En tiendas especializadas y en Lucena, Polígono Los Santos y Ronda de San Francisco o en luceplast.com. Pinturas Luceplast. Inspírate en nuestros colores.
¿Han decidido?
Sí. Para picar un provolone al horno con pesto y pistachos. Y después, due risotti di duia e burrata italiana. Grazie mille.
En La Mafia se sienta a la mesa, disfrutarás de la típica gastronomía italiana en un restaurante atípicamente italiano. Te esperamos en Lucena, Ronda Paseo Viejo 4. La Mafia se sienta a la mesa.
El especialista. Si busca experiencia y profesionalidad, somos su proveedor de confianza. Venta y distribución de carnes, huevos y productos de alimentación. Máxima calidad y primeras marcas. El especialista le sirve a la puerta de su negocio. Visite nuestra web, elespecialistaab.com.
Ser del campo. Todos los miércoles a partir de la 1:15 en Hoy por Hoy Andalucía Centro. Información agrícola y ganadera del Centro de Andalucía. Dirige y presenta Manuela Martín Sánchez. Ser del campo, un espacio para los agricultores en Ser Andalucía Centro.
Step one, you say we need to talk. He walks, you say sit down, it's just talk. He smiles politely back at you. You stare politely right on through. Some sort of window.
Estamos en primavera y bueno, el turismo, como la primavera, la sangre altera, en serio, empieza un poco la temporada ya turística, sobre todo pensando un poco en esos destinos de interior que siempre, bueno, son atractivos antes de que llegue el verano y llega toda esa oferta de sol y playa. Bueno, este fin de semana se celebra en Barcelona, en el recinto de Montjuïc, la Fira de Barcelona, la Bee Travel, que es una de las ferias turísticas, digamos, más importantes del calendario de ferias de turismo de España, ¿no? Y en la Bee Travel va a estar un año más la mancomunidad de la Subbética Cordobesa, que va a presentar su oferta turística. López Ruiz es el presidente de la mancomunidad de la Subbética Cordobesa, ya nos está escuchando. Señor Ruiz, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Pues después de Fitur, que nos pilla en pleno invierno, ahora ya en plena primavera llega la Bee Travel de Barcelona.
Pues sí, una feria muy interesante para nosotros, para la oferta turística de aquí de la comarca de la Subbética, porque es una feria que está dirigida al público final, al viajero, al uh-huh. turista, y además nosotros en una zona en las que hay muchas conexiones, ¿no?, con Cataluña, ¿no? Hay mucha gente en Cataluña que tiene raíces andaluzas y que tiene raíces subbéticas, y para nosotros también es una oportunidad de contactar con esa gente.
O sea que, digamos, podemos hacer diferencias claras entre lo que es Fitur y lo que es Bee Travel, ¿no?
Sí, es una diferencia, aunque estamos hablando, lógicamente, de una feria turística que uh-huh. puede ser la segunda en importancia detrás de Fitur, de, ¿no?, Fitur, pero es diferente por eso, porque si es verdad que en Fitur vamos buscando más el contacto institucional, también el contacto con la turoperación y con las empresas del sector, bueno, pues aquí al final lo que se trata es de llegar a ese turista y poder conocer de primera mano cuáles son sus inquietudes y tener la oportunidad, lógicamente, de mostrarle la amplia oferta turística que tenemos aquí en la comarca.
Señor Ruiz, ¿qué programa de actividades van a desarrollar durante los 3 días que desarrolla Bitravel? Hablamos de 1, 2 y 3 de abril, viernes, sábado y domingo, para situar a los oyentes, porque ya el viernes estamos estrenando cuarto mes del año. ¿Qué es lo que han preparado en Bitravel?
Bueno, pues la verdad es que hemos preparado una serie de actividades importantes. Bueno, vamos a tener una fuerte presencia de la comarca. Nos vamos a desplazar una delegación de 7 personas, entre personal técnico y político. Y bueno, vamos a tener en principio pues un mostrador en el stand de turismo andaluz, donde vamos a poder atender a todos esos visitantes y repartir material promocional. Y también el viernes día 1 pues vamos a tener a nuestra disposición una sala en el hotel Arena Pestana, que está muy cerca de la feria, apenas a 300 metros, donde vamos a tener reuniones pues con distintas asociaciones del mundo de las caravanas y de las autocaravanas, también con la Federación Española de Montañismo y Senderismo y también con la Federación Española de Mountain Bike, de bicicleta de montaña, IMBA, que bueno, que es además la que ha certificado varias de
rutas, ¿no?
Rutas. Uh-huh. Sí. Y luego el día 2 pues vamos a estar en el Centro Comercial Arena, allí en la Plaza de España, lo que era la antigua Plaza de Toros. Allí vamos a estar con un mostrador y un display también, repartiendo material promocional entre los visitantes y los clientes de ese centro comercial. Uh-huh. Y terminaremos el domingo en la feria, donde estaremos, bueno, pues prácticamente hasta el cierre de la misma.
Uh-huh. Seguramente a muchos oyentes les llame la atención todo lo que tiene que ver con las autocaravanas, que es un sector que siempre ha estado ahí, pero que desde que estalló la pandemia, por circunstancias de adaptar nuestro ocio a las necesidades de los confinamientos, digamos, pegó un espaldarazo definitivo, que se ha mantenido una vez que ya la pandemia está un poquito más controlada, y es un sector, yo creo, que muy atractivo turísticamente hablando, ¿no?
Sí, yo creo que el turismo de interior en general y el de autocaravanas en particular, bueno, pues han tenido, la verdad es que un aumento importante en el número de usuarios, ¿no?, de este tipo de turismo. Y nosotros lo hemos venido viendo en estos 2 últimos años aquí en la comarca, y por eso, bueno, pues se ha hecho un esfuerzo también importante por preparar ahí ya varios pueblos que disponen de áreas de autocaravanas, o también tienen un espacio reservado para esos turistas en las distintas zonas de acampada, como puede ser el camping de Inaja o el de Benamejí. Uh-huh. Y la verdad es que sí, la verdad es que es un turismo al que yo creo que anteriormente se le prestaba menos importancia, o quizá porque se pensaba que tenía poca influencia o tenía poca incidencia en la economía de los pueblos, pero sí es verdad que ahora nos estamos dando cuenta que es un turismo al que hay que considerar, porque el aumento ha sido espectacular, y además el gasto medio que tienen este tipo de turistas pues es para tenerlo en cuenta.
Uh-huh. Acabamos de arrancar la primavera, señor Ruiz, llega enseguida abril con su Semana Santa, mayo con sus patios por toda la provincia de Córdoba, así que estamos a punto de arrancar unos meses, yo creo que muy atractivos, además con estas lluvias, la Subbética tiene que estar absolutamente verde y salvaje, así que es un destino, yo creo que muy atractivo de cara a los próximos meses, ¿no?
Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que además, como comentábamos antes, el turismo de interior yo creo que se ha redescubierto en estos años de pandemia, y tenemos que estar preparados todos los destinos, y en particular el nuestro, que puede vivir sus mejores momentos a partir del mes de abril, mayo, uh-huh. Lo que viene siendo toda la primavera, porque el campo está esplendoroso, porque el tiempo, bueno, pues acompaña, invita a salir, a recorrer todas esas rutas cicloturistas, todas esas rutas senderistas, a dar paseos, largos paseos por la vía verde, a descubrir esos patios engalanados y esos rincones que tienen todos los pueblos de la comarca. Por tanto, yo creo que tenemos por delante 3 meses que van a ser muy importantes, que van a ser apasionantes para el sector turístico aquí en la Subbética.
Pues todo eso la Subbética cordobesa lo va a mostrar y va a presumir de ello, insisto, en la Bitravel de Barcelona, que se celebra este fin de semana en el recinto ferial de Montjuïc. López Ruiz, presidente de la Mancomunidad de la Subbética cordobesa, gracias por acompañarnos, un cordial saludo.
Muchísimas gracias a vosotros y nos seguimos viendo y hablando en la Subbética.
Seguimos con más asuntos del día a día del centro de Andalucía. Tenemos más datos sobre el atropello que tuvo lugar la pasada semana en Estepa. Una joven resultaba herida con lesiones graves tras ser atropellada por un conductor. Según ha informado la policía local que intervino en el caso, al presunto autor de los hechos se le acusa de un delito de conducción temeraria con desprecio a la vida y otro delito de lesiones graves. Raquel Rivera.
Los hechos ocurrieron el pasado 20 de marzo y el presunto autor del atropello también embistió a varios vehículos estacionados, según ha informado la policía local de Estepa, que ha llevado este caso. Tras recibir el aviso del atropello, los agentes se desplazaron inmediatamente al lugar e instruyeron diligencias por delito de conducción temeraria con desprecio a la vida, que el Código Penal castiga con prisión de entre 2 y 5 años, más otro delito por lesiones de carácter grave como consecuencia de este accidente. El presunto autor de los hechos es un joven. Para la instrucción del atestado policial fue relevante el contenido del vídeo grabado por las cámaras de seguridad que hay instaladas en diversos puntos de Estepa. El ayuntamiento ha hecho un llamamiento a los jóvenes para que sean conscientes de la peligrosa mezcla de alcohol, drogas con el volante. El consistorio apela a un comportamiento cívico donde la diversión sea segura para todos.
Bueno, pues esperemos que la joven se recupere de esas lesiones y sobre todo del susto que se llevaría tras sufrir ese atropello. Vamos con asuntos de la crónica política que tienen que ver con la formación y con el empleo. Este martes se inician dos nuevos talleres de empleo organizados por el Ayuntamiento de Écija en Sevilla, uno de talla en madera y elementos decorativos y otro de atención sociosanitaria, una oferta formativa que en principio la rechazó la Junta de Andalucía, pero tras la impugnación del propio ayuntamiento, la justicia les ha dado la razón al ayuntamiento. Se trata de dos talleres de empleo para 15 alumnos por curso que percibirán el salario mínimo interprofesional y que tendrán un componente teórico y otro práctico. Tendrán una duración de un año y abarcarán dos sectores con mucha demanda en la ciudad. El sector de la madera está en auge y la atención sociosanitaria alcanza ya casi 400 empleos en Écija. Ambos cursos se impartirán en edificios municipales en Sedesa y en el Centro Ocupacional de Prodis, respectivamente. Sergio Gómez, delegado municipal de gestión del espacio urbano y desarrollo económico, asegura que trabajan para atraer más formación.
Ya digo, son cursos de un año, vamos a seguir trabajando en atraer más talleres de empleo, próximamente pues, empezaremos también con la selección de personal para los programas del Plan Contigo y en definitiva, bueno, pues ir de la mano de las asociaciones de la ciudad, de las asociaciones empresariales de la ciudad, cubriendo esos nichos de empleo y dotándonos de profesionales necesario, bueno, pues para que la estructura, para que la actividad económica de nuestra ciudad pues no carezca de algo tan importante como es la base, los recursos humanos, ¿no?
Pues esos talleres de empleo se inician hoy en Écija y en Estepa, también en Sevilla, se cumple el primer mes de los cursos de formación para el empleo que impulsa el ayuntamiento para personas que buscan trabajo. Son cursos de formación sociosanitaria con una duración de 600 horas y el de operaciones de auxiliares de servicios administrativos con 430 horas de formación. Al finalizar el curso, el alumnado obtiene un título homologado y hay un compromiso de contratación del 20% de las personas que han cursado esta formación durante 6 meses en los servicios del ayuntamiento. Prepara además el propio consistorio la puesta en marcha de una escuela-taller para formar a personas en el sector de la construcción. Para ello, el consistorio está adecuando una nave como aula de formación.
Se nota mucho a nivel del ayuntamiento en lo que es el otorgamiento de licencias de obra. Esto ha llevado a los empresarios del sector de la construcción a ponerse en contacto con el ayuntamiento preocupados, ¿no?, por la falta de profesionales en este sector, ¿no? Y fruto de esa reivindicación, pues vamos a poner en marcha una escuela-taller.
Será el alcalde de Estepa, Antonio Jesús Muñoz Quiros. El ayuntamiento de Estepa además está elaborando un convenio de colaboración con el sector productivo y empresarial del municipio para gestionar los fondos europeos de las diversas convocatorias que se están presentando dentro de ese programa de reactivación económica que denominamos Next Generation. Bueno, se denomina Next Generation. El alcalde de Estepa asegura que hay entendimiento y es posible conjugar los intereses del sector productivo y de la administración local para impulsar proyectos a los que quiere concurrir Estepa en materia de turismo, tecnología y energías renovables.
Un marco de colaboración público-privada, ¿vale?, en el cual pues se establezcan las relaciones entre la empresa privada y el ayuntamiento para la gestión de las ayudas y las convocatorias que vayan llegando en materia de transformación digital, por ejemplo, en materia de implementación de las energías renovables, en el desarrollo empresarial, en la adquisición de nuevos equipos tecnológicos, en la formación para el empleo. Para esto tiene que estar claramente alineado el sector privado, el sector público también, los sindicatos.
Y en Martín de la Jara se están construyendo 2 nuevas naves en el centro de empresas que se convertirá en incubadora de negocios. Es una obra con un presupuesto cercano a los 200.000 euros que se financia con el Plan Contigo de la Diputación de Sevilla. Esta intervención forma parte del proyecto de vivero de empresas y espacio para acoger startups que impulsa el ayuntamiento en el micropolígono industrial situado en la antigua cooperativa de Espárragos y que busca atraer a emprendedores y fijar población en el territorio. Así lo explica el alcalde de Martín de la Jara, Manuel Martín Sánchez.
Y con esta intervención, pues bueno, queremos seguir desarrollando lo que es el micropolígono industrial y terminar ya así con lo que es el vivero de empresas. Es una inversión cercana a los 200.000 euros que terminan con las 5 naves del vivero de empresas. Y queremos hacer otra intervención con el Plan Contigo de la Diputación Provincial de Sevilla para ir terminando lo que es la zona no working.
Manuel Sánchez es el alcalde de Martín de la Jara. Y el presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez de Villalobos, ha pedido en el encuentro entre las 8 diputaciones de Andalucía celebrado en Málaga más financiación para las entidades locales y más implicación económica de la Junta de Andalucía con los ayuntamientos e instituciones provinciales que dice se han sentido huérfanos y huérfanas durante la pandemia.
Por ello reivindico una vez más una financiación justa para los entes locales y una implicación aún mayor del gobierno de la Junta para con los ayuntamientos. No hemos sentido respaldado momentos como los que atravesamos en la pandemia. Estuvimos huérfanos y debe de haber más respeto hacia las políticas locales, que son las políticas de la cercanía, las que responden a los problemas de los vecinos y vecinas.
Volvemos a Córdoba. El alumnado de la Escuela de la Madera de Encinas Reales podrá acceder a 2 becas otorgadas por la Asociación de Escuelas de Negocios. De un lado, se concede un máster valorado en 4.000 euros y también un doctorando cuyo coste alcanza los 25.000 euros. Ambos programas formativos se realizan en el campus universitario europeo. Estos incentivos económicos para el reforzamiento de la capacitación y la elevación del currículo educativo procede de los 3 premios a la excelencia educativa logrados por este centro de referencia nacional. Carmen Martínez, delegada territorial de empleo en Córdoba.
Este centro de referencia nacional, además de recoger los trofeos, vio recompensado su trabajo con 2 becas. Un máster valorado en 3.995 euros y un doctorado valorado en 25.000 euros, ambos a realizar en el campus universitario europeo. Sin duda alguna, estas becas son el colofón a un importante reconocimiento que pone en valor el trabajo realizado por este centro, que en sus 29 años de trayectoria ha formado gran parte de los trabajadores de la madera y el mueble de la provincia. dinamizando uno de los principales sectores económicos, no solo de Córdoba, sino de Andalucía.
Y el Pleno del Ayuntamiento de Lucena aprueba esta noche 4 convenios específicos con clubes deportivos que compiten en categorías superiores o bien realizan actividades de singular baremación. El Ayuntamiento en la misma sesión justifica las subvenciones económicas de 2021 y renueva las aportaciones asignadas al equipo Ciudad de Lucena, 56.000 euros, 18.000 euros al Lucecor, 4.000 euros de ayuda al Club Maratón Lucena y 2.400 euros a La Relenga. En el pleno de abril se sumará el convenio correspondiente al Surco Lucena. El Servicio Deportivo Municipal de Lucena, además, ya ha abierto al término de este primer trimestre de 2022 la convocatoria de ayudas y subvenciones vinculada a proyectos y actividades deportivas y que en su importe global asciende a 60.000 euros. Alberto Lora es concejal de Deporte en Lucena.
Porque es verdad que este año hemos intentado aprobar las bases lo más rápido posible. Terminaron de justificar las del año anterior a finales de enero y hoy estamos ya presentando las bases de 2022 para intentar, pues bueno, en estos tiempos tan complicados sabemos que los clubes necesitan este dinero para llevar a cabo todas sus actividades. Y bueno, pues desde el Servicio de Deportes hemos hecho un esfuerzo y quiero agradecérselo a los técnicos porque la verdad que ha sido un trabajo muy constante hasta poder llevarlo a la comisión de este mes y a la Junta de Gobierno local, que en este caso van este tipo de subvenciones.
A la vuelta de la publicidad saludamos a nuestra próxima invitada, Marta Luque, que es la presidenta de la Asociación de Mujeres Amanecer de Fuente de Piedra.
¿Sabías que tienes Palacios Ocasión a un solo clic, donde quieras y cuando quieras? Entra en palaciosocasión.com y descubre nuestra amplia selección de vehículos de ocasión, seminuevos y kilómetro cero de todas las marcas. En palaciosocasión.com podrás consultar las últimas novedades en nuestro stock y las mejores ofertas. Ya no tienes excusa para encontrar tu coche. Palaciosocasión.com.
Destilerías Altamirano en Rute. Deguste nuestro tradicional anís y rosoli de la abuela. Pruebe el nuevo tridestilado homenaje a nuestro fundador Antonio Altamirano. El mejor anís de nuestra historia. Elixir de dioses. Destilerías Altamirano. Rute. Anisaltamirano.com.
En Dental Estepa, Dental Herrera y Dental Lucena acercamos la odontología a todas las familias, incorporando las últimas técnicas en salud bucodental, renovándonos para poner la última tecnología a su servicio. Banshee Rojas, Centros Dentales. Apostamos por la excelencia. Gracias por elegirnos.
Aparta Hotel Chuletero El Cañuelo de Monturque, donde la calidad se une con la experiencia. Especialidades en carnes a la brasa de carbón de encina y cocina tradicional. Disfrute de una relajada estancia en Chuletero El Cañuelo. Autovía A45 Córdoba-Málaga, kilómetro 60, salida 40 y 49, Monturque. Reservas al 957-53-55-52.
Grupo Morón, servicio garantizado en reparación, alquiler y venta de todo tipo de maquinarias agrícolas con primeras marcas con garantía, precio, calidad y excelente servicio técnico profesional. Grupo Morón, estamos en Estepa en Avenida de la Innovación 25, en Herrera en calle Álvarez Quintero 68 y en calle Ferroviarios 5 de Puente Genil.
Lo que ocurre en el centro de Andalucía, te lo cuenta primero la SER. De lunes a viernes, Hoy por Hoy Noticias, 7 y 20 y 8 y 20 de la mañana, hora 14 a las 2 y cuarto, y en nuestra web andaluciacentro.com. Ser Andalucía Centro, servicios informativos.
Sabes bien que estás perdida cuando hablas así, esa fruta envenenada yo ya la conocí. Cuando tratas mal a alguien te haces daño a ti. Yo conozco mis demonios y te puedo decir que las trampas que te pones yo me las puse a mí. Que las cosas que me dices te las dices a ti. Que este mundo no lo entiendes ni lo comprenderás. Pero no sirve de nada hacer daño a los demás.
Así que abre tus alas.
Cambiamos de asunto en Hoy por Hoy Andalucía Centro y nos vamos a hacer ecos de unos talleres que está desarrollando la Asociación de Mujeres Amanecer de Fuente de Piedra en la provincia de Málaga. Son talleres dirigidos a mujeres de distintos municipios de la comarca de Antequera, bueno, pues sobre asuntos, sobre temas que son interesantes y que son de interés para el colectivo de las mujeres de la comarca de Antequera. Vamos a saludar a la presidenta de la Asociación de Mujeres Amanecer, se llama Marta Luque, nos está ya escuchando. Señora Luque, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Pues este tipo de talleres que imparten ustedes son, siguen siendo necesarios, sobre todo en los entornos rurales, ¿verdad?
Pues sí, pensamos que cualquier actividad que hagamos con las mujeres de nuestros municipios, pues les va a servir a ellas para desenvolverse pues en el mundo que vivimos.
¿Cómo surge la idea y la posibilidad de desarrollar estos talleres?
Normalmente nosotros trabajamos 7 asociaciones de aquí de la comarca de Antequera y normalmente cada año pues planteamos un proyecto, ¿no? Se sacan ideas y pues aquella idea que tiene más reconocimiento, digamos, pues es la que vamos a poner en marcha. Claro, una de las cosas importantes que veíamos cuando ha pasado el tema de la pandemia, pues era la brecha digital, ¿no?, que tenemos en algunas edades, ¿no? No somos capaces, a lo mejor, de manejar ordenadores, o ahora, bueno, ya no hace falta el ordenador, ya tenemos el teléfono y a través del teléfono podemos hacer muchas gestiones, ¿no? Entonces, pues veíamos que era muy importante que las mujeres estuvieran al día un poco de esta cuestión, que no la teníamos.
¿Y están siendo productivos los talleres?
Sí, realmente, pues claro, cada vez que nos reunimos en un pueblo de la comarca, pues vemos cómo las mujeres tienen mucho interés por aprender, porque ya no solo el hecho de comunicarnos, que era una de las cosas, ¿no?, el hecho de no haber podido reunirnos, pues a través de las plataformas de Zoom, ¿no?, que hemos estado haciendo reuniones, pues luego también el hecho de aprender a ir a trabajar, a hacer algo en un cajero, claro, ¿no?, que hoy en día pues muchos de los pueblos estamos perdiendo
las entidades bancarias, ¿no?
Las entidades bancarias, claro, que eso también se ha venido ahora de golpe. Entonces, pues
es bueno saber tener esos conocimientos, redes sociales, el WhatsApp, todas esas cosas que ya, señora Luque, forman parte del día a día de todas las edades, de hombres y mujeres, ¿no?
Así es.
Pero no solo, digamos, están abordando asuntos que tienen que ver con esa brecha digital, sino también asuntos, de por ejemplo, de desarrollo personal, ¿no?
Efectivamente. Luego tenemos otros talleres de desarrollo personal y entonces, pues, que hay personas que necesitan abrirse, ¿no? Que les cuesta todavía participar, a lo mejor, a la hora de hablar en una reunión. Y entonces no. Esos talleres nos están dando que nos valoremos, ¿no? Que digamos, no, pero si yo puedo, porque yo no voy a poder participar en esta cuestión, claro, ¿no? Y esto le está haciendo a las mujeres que se conozcan a sí mismas.
Que eso además es muy importante. Bueno, sí decir que estos talleres forman parte de un proyecto que se llama Las Mujeres Damos un Paso al Frente, que bueno, está promovido por la Asociación de Mujeres Amanecer de Fuente de Piedra y de otros municipios de la comarca de Antequera, que está coordinado por Consultoría Rural y que tiene la financiación del Instituto Andaluz de la Mujer. Creo que ya han desarrollado, señora Luque, algunos de estos talleres, pero también se van a desarrollar otros en el mes de abril, ¿no?
Sí, en el mes de abril se van a hacer los que nos quedan, que quedan 3 por desarrollar, que serían Villanueva de la Concepción, en Bobadilla y en Casa Bermeja.
Muy bien.
Serían los 3 que nos quedan. Sí.
Y ahí para participar, para inscribirse, ¿qué es lo que hay que hacer?
Pues normalmente cada asociación lo presenta en su municipio lo presentamos. Se pone cartelería y normalmente los teléfonos que damos son los de las presidentas, ¿no?
Claro.
de cada
asociación, ¿no?
Para que ella se apunte y puedan participar en este taller.
Sí. Muy bien. ¿Y tienen más proyectos dándoles vueltas en la cabeza, señora Luque, de cara a un futuro?
Sí, ahora.
Ahora que viene, ahora que estamos en primavera, que viene el buen tiempo, me imagino que además una buena forma de desarrollarse personalmente es poder viajar, conocer otros sitios, conocer otras gentes, ahora que viene el buen tiempecillo.
Sí, bueno, realmente nosotros, en concreto aquí en Fuente de Piedra, uh-huh. pues tenemos un montón de actividades sí, durante ¿no? todo el año. Y ahora pues tenemos un taller que nosotros lo tenemos durante todo el año, que se llama Taller de Andalucía, que es conocer nuestras capitales, y empezamos conociendo las capitales con las catedrales, ¿no? Le uh-huh. hemos dedicado a las catedrales, y entonces pues ya nos quedan tres nada más que conocer.
Ah, muy bien.
Ya hemos hecho todos estos años atrás, hemos estado estos 2 años con lo de la pandemia, claro. que no se ha podido viajar, y ahora pues vamos a ir a conocer Jaén, y Úbeda y Baeza, como tenemos además de la de Jaén, en Baeza hay otra catedral.
Muy bonita además.
Además dicen que es precioso Jaén, yo sí lo conozco, pero Úbeda y Baeza no. Entonces pues ahora lo tenemos proyectado para finales de abril, de ir 2 días y estar de viaje ahora que ya se puede ir saliendo un poquito, que también hace falta.
La verdad es que
salir
sí.
Salir un poco de esta monotonía que hemos tenido estos 2 años.
Y para mejorar un poco nuestra salud mental, que a veces con dar una vueltecita y empaparnos de la alegría de Andalucía se nos quitan algunos problemas de la cabeza, como suele decirse. Otros necesitan apoyo profesional, evidentemente. Pues Marta Luque, presidenta de la Asociación de Mujeres Amanecer de Fuente de Piedra, enhorabuena por la iniciativa, a todas las asociaciones que están involucradas en este proyecto. Y gracias por contárnoslo aquí en Hoy por Hoy Andalucía Centro, ¿de acuerdo?
Muchas gracias a ustedes.
El fin de semana del 2 y 3 de abril tienes una cita en Cuevas de San Marcos. Celebramos la 15ª monográfica del Podenco Andaluz y Maneto, con exposición canina, prueba de zarzas, prueba de cachorros, feria comercial, actuaciones musicales y servicio de barra. 2 y 3 de abril, 15ª monográfica del Podenco Andaluz y Maneto. Patrocinan Ayuntamiento de Cuevas de San Marcos y Diputación de Málaga.
¿Buscas seguridad, rapidez y comodidad para tu tacógrafo? En nuestro centro encontrarás un servicio integral para tacógrafo digital y analógico de cualquier marca. ¡Conócenos! TMLC Red All Tracks Multimarca. Autovía A92, kilómetro 69. La Puebla de Cazalla. TMLC.es. Hacemos lo que sabemos. Sabemos lo que hacemos. La Concepción.
¿Aún no conoces las nuevas promociones de la estación Repsol Fuelmart en Estepa? Servicio de lavado exterior e interior, ahora con desinfección ultravioleta, solo 25 euros. Y por la compra de 40 euros en carburante, de regalo, desinfección con ozono. Con servicio de cafetería y tienda, Repsol Fuelmart, tu estación de servicio en Estepa. Algo más que tu estación. Badía Polesine 49, Estepa.
El deporte se vive en Ser Andalucía Centro. Andalucía Centro Deportes, de lunes a viernes, de 3 y 20 a 4 de la tarde. La actualidad deportiva con sus protagonistas, el análisis, la polémica. Todos los deportes en Andalucía Centro Deportes.
Pues vamos cerrando este tiempo de radio y vamos a hablar de gastronomía y de los ganadores de la ruta gastroturística de Antequera de este año, que han sido el restaurante Bodegas Triana, que se ha impuesto en las votaciones populares con su tapa de construcción del Hidalgo Don Quijote, y la Cayetana con su carrillera del Toboso, que se ha impuesto, digamos, en lo que era la parte del jurado profesional. Han sido las mejores tapas en un evento que estaba este año dedicada a la figura de Cervantes. En total han participado más de 40 establecimientos hosteleros de Antequera y sus anejos. Los premios han entregado esta mañana en un acto que se ha desarrollado en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Antequera. Ana Cebrián es la concejala de Turismo.
Yo creo que este año pues ha funcionado muy bien, siempre ha funcionado muy bien. Este año teníamos el mes de febrero un poco, no sabíamos cómo iba a funcionar, y la verdad es que yo creo que la ruta pues le ha dado un achuchón, le ha dado un empujón a este mes, que ya, bueno, pues nos va a hacer darle la mano ya a la primavera, que empieza estos días, la Semana Santa a la vuelta de la esquina, y una Antequera que está llena, a rebosar todos los fines de semana y que volvemos a recibir pues todas las visitas y volvemos a salir a la calle con alegría, que era lo que esperábamos estos dos años atrás.
Y Antequera, por cierto, que será una de las cuatro sedes del primer certamen provincial de música cofrade Notas de Pasión, que se celebra este sábado. Un concierto que tendrá lugar en la iglesia de San Juan de Dios y en el que participará la banda municipal de Ronda y la banda de cornetas y tambores Nuestra Señora del Rosario de Arriate. La cita será a las 12 del mediodía, con entrada libre hasta completar aforo. La organización corre a cargo de la Asociación Provincial de Bandas de Málaga. David Gutiérrez es su secretario.
Es un lujo, creo que para Antequera y tanto para las bandas que venimos, esta simbiosis, esta sinergia, porque vienen dos bandas de mucho caché, la banda municipal de Ronda, centenaria, con una carrera muy dilatada y contrastada, y también la banda del Rosario de Arriate, que podemos decir que de las bandas de cornetas y tambores puede ser la de las más destacables de toda la provincia, con un caché bastante importante fuera de nuestra provincia. Precisamente el día 1 estrenará dos grandes obras dedicadas a la sentencia de Sevilla y a la esperanza de Trinidad de Sevilla. Y el sábado, creo que en primicia, la tendremos otra vez aquí interpretando esas marchas.
Pues el sábado a las 12 del mediodía en la iglesia de San Juan de Dios de Antequera. Y de Antequera a Cabra, la saeta antigua de Cabra, cuya recuperación y protección ha impulsado la cofradía del Huerto en su 50 aniversario, celebra la segunda edición, la segunda acción educativa del Aula Viva en este curso académico. Será este sábado 2 de abril en el Teatro El Jardinito, una iniciativa que hace confluir patrimonio inmaterial, historia y divulgación cultural. El ayuntamiento defiende, aboga por extender el conocimiento de las tres variantes de saetas genuinas a los centros educativos de la localidad. Pepe Barranco, saetero y miembro de la Hermandad del Huerto de Cabra.
La idea consiste, como digo, en fortalecer y el crear una base sólida de lo que es patrimonio del pueblo, que es nuestro y que debemos de seguir manteniéndolo y procurando que, como hasta ahora, durante 300 años casi, se ha ido transmitiendo por vía oral, es decir, por transmisión oral, de familia en familia, pues se siga consolidando, pero ya con una base que quede registrada y que nos sirva de referencia.
Pues la recuperación y protección de la saeta de Cabra. Pues nos vamos, les dejamos en un instante con las noticias. Hora 14 arranca a las 2 y cuarto, hora 14, 3 y 20 Andalucía Centro Deportes, 7 y 20 Ser Cofrade. Javier Sánchez se despide, gracias por estar ahí, ha sido como siempre un placer, volvemos mañana, adiós.